Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 155. Ya estamos por aquí, ya estamos los compañeros de Euskadi Digital, los compañeros que hacemos posible El Guardián, con la sana intención de hablar de seguridad, con el firme propósito de que la seguridad sea durante una hora de radio lo más destacado. Una hora de podcast, una hora de radio, como lo quieras entender, como lo quieras consumir. Algo muy digestivo, porque todas las semanas tratamos precisamente de hacer de la seguridad algo entretenido, algo didáctico, algo divulgativo. Eso es El Guardián, y después de 150 ediciones podemos decir que tenemos cierta experiencia, pero todavía nos falta mucho que mejorar, mucho que aprender y muchos contenidos que compartir en un programa como este, en el cual la seguridad tecnológica es la gran protagonista. Saludos a todos los oyentes, todos los podcasteros y todas las personas que nos escucháis, nos seguís desde los diferentes lugares del mundo. Y también disculpas por aquello de que hemos demorado un tanto el sorteo de la revista Linux Magazine, pero queríamos tener pues un número redondo, un número suficiente para dar esas participaciones. Bueno, quedamos en que el sorteo iba a hacerse después de pasado el mes de enero, y ya en febrero pues tenemos ya ese sorteo a punto, y muy pronto conoceréis, si no ya lo habéis conocido, quiénes son los ganadores de esas suscripciones. Por supuesto, gracias a todos los que habéis participado, y animaros a todos los que no lo habéis hecho, pues que lo sigáis haciendo, porque repartiremos más premios entre todos los oyentes del Guardián. Recibe el cariñoso saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, que al igual que el resto de compañeros, estamos por supuesto que sí para servirte, para ayudarte y para mejorar los conocimientos y contenidos sobre seguridad. En unos instantes conoceremos la actualidad con las noticias seguras. También en esta edición del Guardián, la 155, aprenderemos de Mikel y sus informaciones, sus presentaciones de datos sobre la seguridad en software libre. Los compañeros de Panda Labs también estarán presentes en esta edición. Haremos una llamada al laboratorio Panda Labs para conocer las alertas de seguridad. Y muchos, muchos más contenidos, que tampoco es cuestión ahora de adelantarnos completamente, sino que van a ir paseándose a lo largo del programa El Guardián. Eso sí, decirte antes de comenzar que tenemos varias formas de contacto. Para empezar, la página web elguardian.euskadigital.net. También tenemos el correo electrónico, ya sabes que está en la dirección elguardian@euskadigital.net. Y un buzón de voz que nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y el buzón de voz, el correo electrónico, la página web, que en definitiva resume todos esos datos, te da acceso a toda esa información y hechas estas propuestas, ¿qué te parece si ya damos la bienvenida a la sección de actualidad, a las noticias más seguras? Y aunque en El Guardián hay una sección destinada a hablar de seguridad en software libre, en esta ocasión vamos a iniciar el programa con una noticia relacionada con el software libre, ya que existe un nuevo kernel para Red Hat 5. Y es que Red Hat ha publicado una actualización para lo que es el núcleo de su sistema operativo, Red Hat Enterprise Linux 5, que soluciona ya múltiples vulnerabilidades relacionadas con un fallo en el Virtual File System VFS, también un fallo en el emulador Xen de PAL en plataformas Intel de 64 bits, un fallo en la forma en que los ficheros pueden funcionar en el core dump que se crean y que pudieran permitir a un atacante obtener información de archivos, un desbordamiento de memoria en el sistema de ficheros virtual CIFS y finalmente un fallo en la función sysreadir que podría permitir a un atacante provocar la condición de una carrera que provocaría una denegación de servicio. Se recomienda a todos los usuarios de esta distribución de Linux, Red Hat Enterprise, que actualicen con el sistema up-to-date o que se informen en mayor medida de cuáles son esas vulnerabilidades en la página web oficial de Red Hat, en redhat.org.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y vamos a ratificar la dirección que dábamos hace unos instantes. No es redhat.org, sino redhat.com, donde podemos encontrar toda esa información, como el sistema up-to-date o cualquier otra información referente a las últimas vulnerabilidades, actualizaciones, etcétera, etcétera. También hay un Red Hat Magazine donde de vez en cuando se habla de seguridad y evidentemente todo lo que tenga relación con Red Hat tiene cabida en esa revista. Red Hat Magazine. Toda la información en redhat.com. Y ahora vamos con una noticia un tanto antigua, se producía el pasado lunes 28 de enero, pero es curioso cómo existen virus que amenazan de muertes a usuarios P2P. Este venía de un mensaje de correo electrónico en la que se decía que una visita de un virus, que al final se convertía en una vista de un usuario que amenazaba con matar a quienes utilizasen herramientas P2P. Ya comentamos la semana pasada que teníamos ahí a un japonés de 24 años de edad que era el que creaba ese virus, y aunque no había un cierto riesgo de ser asesinado por el programador, sí que el virus estaba programado para dañar el PC eliminando datos. Por tanto, se le ha acusado con ese doble sentido de amenazas y al mismo tiempo daño a los ordenadores. Un creador de virus que ya ha sido detenido en Osaka, Japón. Porque quizás una de las noticias que más llamaba la semana pasada la atención era ese phishing contra la Hacienda, contra la Agencia Tributaria, en un nuevo ataque de phishing con utilización de nombres y direcciones de usuarios habituales de Hacienda. La intención es la de defraudar a los contribuyentes, por tanto se solicitaba datos personales y un número de cuenta para recibir una supuesta devolución fiscal de 490 euros. Así, bajo una resolución ficticia de la Agencia Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario 2006, el correo electrónico al que se ha tenido acceso señala que, según los cálculos anuales pasados, la Agencia Tributaria ha determinado que al receptor del correo le corresponde una devolución fiscal desde 490 euros. Así que este nuevo intento de phishing se une al de ya el pasado 11 de enero, cuando la Agencia Tributaria también detectaba un importante envío de comunicaciones por correo electrónico en el que se utilizaba de forma fraudulenta su nombre, su imagen y el nombre del director general. En aquella ocasión el correo hacía referencia a una resolución inexistente del 4 de enero por la cual se aprobaba una devolución en la que el receptor del correo saldría beneficiado. Decían también que para poder disponer del dinero había que acceder a un enlace en la dirección interpuesta security.eatf.info donde se pedían los datos de las cuentas corrientes. De una u otra forma, phishing, ingeniería social, intento de estafa, de aparentar ser la Agencia Tributaria, pero la realidad es que no hay nada de eso, que la Agencia Tributaria tiene otras formas de comunicarse con nosotros y si tenemos la más mínima duda, antes de dar datos confidenciales, el confirmar personalmente o de otras maneras que ese correo, esa carta que hayamos recibido, pues no es una estafa. Y si el phishing de la Agencia Tributaria parece cada día más abundante, también lo son las amenazas para los móviles, hasta hace poco pues prácticamente testimoniales, Y ahora, con la aparición del gusano Symbian OS, que se propaga rápidamente, tenemos una nueva amenaza que puede ejecutarse en diferentes dispositivos de la serie Symbian SS, como son los teléfonos Nokia 6600, Nokia 6630, 6680, 7610, N70 y N72. Y es que este gusano para móviles, tras la fase de instalación, entra en una rutina de propagación. Primero, se recopilan los números de teléfono localizados en la lista de contactos del dispositivo. Esos mismos teléfonos son atacados mediante un mensaje multimedia, un mensaje MMS, que hace que se infecte y que se incluya en la versión SIS, la Symbian Installation Source, el propio gusano. Sin embargo, el archivo SIS no contiene una extensión SIS, sino que se disfraza como un archivo multimedia con nombres atractivos como beauty.jpg, sex.mp3 o love.rm. A diferencia del sistema operativo Windows para móviles, Symbian OS clasifica archivos en base a su contenido y no en base a sus extensiones, por lo que es recomendable tener en cuenta que el destinatario recibirá un MMS infectado que iniciará un diálogo de instalación una vez que se ha hecho clic en el archivo adjunto. Además de recopilar los números almacenados en el directorio del teléfono, este gusano genera números y se autoenvía. También, a pesar de que la propagación de esta amenaza móviles aún es baja, el grupo de investigación de seguridad en Global War de Fortinet continuará monitorizando la situación y actualizando la descripción del gusano a medida que se produzcan nuevos descubrimientos. Un gusano para el sistema operativo Symbian OS llamado Veselo. Y si nos puede parecer raro ver cómo se atacan a telefonía móvil, hoy en día pues la mayor parte de los virus, gusanos, troyanos y otros tipos de amenazas van dirigidos a PCs o a equipos de sobremesa, también vemos que las propias consolas pueden sufrir los ataques, y un ejemplo es la consola Xbox. Sí, estamos hablando de la consola de Microsoft que puede tener el inconveniente de ser atacada. Y es que los usuarios de la consola Xbox deberían extremar las precauciones debido a un nuevo informe de infección que han sufrido centenares de los jugadores de esta videoconsola. La metodología del juego que ha sido infectado consiste en un tipo de entretenimiento llamado shooter, el cual produce disparos con armas en primera persona. Pues bien, una vez que la cuenta ha sido hackeada, no se le roba la información personal del usuario, sino que también produce que el jugador, que es el dueño de la cuenta infectada, se dispare a sí mismo virtualmente y pierda la contienda digital. Sí es producto del hacking, ya que el juego en sí mismo no permite que los usuarios se puedan disparar a sí mismos durante la sesión de la consola Xbox. Así que también los que juegan pues tienen que tener cuidado de que esos juegos o bien sean originales o bien pues no estén infectados por ninguno de estas amenazas, en este caso para la consola Xbox. Y nos vamos acercando a San Valentín y, como decíamos la semana pasada, se incrementan el número de amenazas. En esta ocasión podemos hablar de dos gusanos llamados Nuwar y Valentín que están utilizando sistemas relacionados con San Valentín para propagarse, lo que llamamos ingeniería social. Y aunque más adelante en el programa también tendremos la oportunidad de conectar con Pandalas para que nos informe de primera mano cuáles han sido las amenazas de esta semana, como anticipo podemos hablar de dos gusanos llamados Nuar.ol y Valentin.e. Gusanos que están utilizando temas relacionados con San Valentín para propagarse. El gusano Nuar.ol llega a través del correo electrónico con asuntos como I love you so much, inside my heart o you in my dreams, que son mensajes pues que tratan de, en cierta medida, relacionados con temas románticos, amorosos. Pero bajo ese correo supuestamente amoroso hay un archivo adjunto que es el que produce la infección. Una infección que, una vez producida en el equipo, comenzará a enviar gran cantidad de correos electrónicos, como os ya he visto, a otros contactos de usuario, con la intención de propagarse todavía entre más personas. Y algo muy parecido es lo que hace el otro gusano, el Valentin.e, que se envía de forma del correo electrónico con asuntos como Searching the True Love o True Love, es decir, amor verdadero. Los correos llevan adjunto un archivo con el nombre Friends for You, y si el usuario abre ese archivo, se estará descargando una copia del gusano. Ya estamos en el tramo final de la actualidad de las noticias seguras y vamos a recomendar una página web de la que también nos nutrimos nosotros en cuanto a actualidad y noticias. La página web es cryptopolis.org y ya hace unos días publicaba una entrevista con Martin Hellman, un profesor ya semijubilado de 62 años pero que tiene bastante que decir en materia de seguridad. Ha sido usuario de Mac, usuario de PC, y hace pues una curiosa comparación que os animamos a conocer en esa página, en cryptopolis.org. La entrevista se realizó el 29 de enero, ya hace unos días, y es una entrevista realizada con este profesor, con Martin Hellman. En cualquier caso, no vamos a desvelar todos los datos, y que también en la página web del Guardián podéis encontrar información. Al igual que información podéis encontrar sobre esta última noticia que hemos seleccionado para hoy relacionada con el mundo Skype. Hacía tiempo que no hablábamos de este programa Voz IP y cuestiones de seguridad, y en esta ocasión vamos a hablar porque la policía alemana interviene precisamente este programa llamado Skype o Skype, leído en castellano. Así que viajamos hasta Alemania y allí, con la asistencia de la compañía Digitas, las autoridades alemanas han creado un programa que modifica o que de alguna manera monitoriza el Skype, de forma que toda la actividad de voz, vídeo y chat realizado con este programa es intervenida. El programa tiene el nombre de Skype Capture Unit y funciona en tiempo real. En otras palabras, la policía alemana puede observar instantáneamente lo que el usuario escribe, dice o envía mediante el programa. El precio que la policía alemana deberá pagar por cada escucha que desee realizar en Skype es de 6.000 euros al mes, aparte de un cargo de instalación de 2.500 euros por cada persona vigilada. Parece ser que la decisión de vigilar a sospechosos vía Skype se produce después de que un partido político publicara una serie de documentos confidenciales en Internet. Además de esto, el Ministerio de Interior también ha pedido a los legisladores que se apliquen facultades policiales para vigilar a los sospechosos, después de revelarse planes recientes de atacar instalaciones estadounidenses en ese país. Las autoridades alemanas también han indicado que no tienen tiempo para espiar medidas federales y que instaurarán una vigilancia recurriendo a sus propias facultades gubernamentales y administrativas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Siempre la sintonía a la que nos anuncia la llegada de la sección de seguridad en software libre es la que también nos va a dar paso a Miquel Carmona, que es miembro del grupo, de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, habitual colaborador de Euskadi Digital y un participante muy, muy habitual de este programa, del Guardián, en el que estamos hablando estas últimas semanas, en esta sección precisamente, del mundo de los logs, algo importante tanto en el mundo de GNU Linux y del software libre, como también en otros entornos si cabe. Incluso, ya lo decíamos al principio, hace dos semanas, cuando empezábamos a hablar de este mundo de los informes, de los registros, de sucesos como son los logs, ya decíamos que incluso no tiene una relación siempre directa con la seguridad, nos puede permitir pues conocer cualquier tipo de incidencia sobre aspectos hardware, software del propio sistema en el que estamos trabajando. Pero bueno, últimamente lo habíamos relacionado más con el mundo de la seguridad. Miquel, muy buenas.
Hola Iñaki, aquí estamos para seguir hablando de los logs en el mundo de GNU Linux y bueno, y para lo que quieras.
Bueno, pues
vamos a ver, nos quedamos en la semana pasada hablando de rotado y replicado de logs o copia de logs.
Efectivamente, una recomendación, decíamos que es muy importante y ahora vamos a conocer por qué es tan importante.
Normalmente los logs de sistema, los ficheros de sistema, que son esos ficheros que registran los eventos que suceden durante el funcionamiento normal de un sistema y que nos pueden dar pistas si hay un acceso indebido o otro tipo de ataques o problemas dentro de nuestro ordenador, con el tiempo y debido al uso de que hacen los programas de los ficheros de log en el que van registrando los eventos que suceden, pues se pueden volver de un tamaño excesivo que haga intratable pues extraer de ahí una información útil y que incluso puede afectar al funcionamiento de los propios programas que hacen uso de esos ficheros log para dejar ahí sus datos relativos a eventos que ocurren durante el funcionamiento del ordenador.
Esos registros que cuando son tantísimos pues pueden hacer un archivo que sea muy muy largo y prácticamente en el que no podemos encontrar nada porque ya se ha acumulado tanto la información que resulta difícil manipularlos. Y para manejarlos de una forma más efectiva, me imagino que nos vas a dar una serie de indicaciones sobre estos archivos o qué es lo que se puede hacer con ellos.
Sí, bueno, como estábamos hablando, vamos a hablar un poco del rotado primero. Uh-huh. Pues es un modo conveniente de guardar en ocasiones los logs de vez en cuando para así iniciar un nuevo log. Para ello debemos de tener un fichero en el syslog y otro numerado con cero y los demás numerados o comprimidos. De esta manera, al final tendremos los 200 ficheros de log numerados con diferentes números, todos esos comprimidos y uno que será el fichero actual sobre el que se estarán grabando los eventos que están ocurriendo en el momento actual en el sistema. Uh-huh. Para hacer todas estas opciones no hace falta que uno comprima automáticamente, que cambie de nombre ni nada, sino que hay una aplicación que se llama Log Rotate, LOG y luego seguido Rotate, que en inglés sería lo Rotate, ¿no? Uh-huh. Más o menos pronunciado, que se encargaría de realizar esta operación de una manera sencilla y sin tener que nosotros renombrar el fichero de log, comprimirlo, cambiarle el nombre a los diferentes ficheros de log para que vayan todos en orden, porque claro, no solamente se trata de actual grabarlo con otro nombre, sino ya el que tenemos grabado anteriormente, cambiarle también de nombre a otro número posterior, y eso hay una aplicación que ya la han nombrado, voy a repetir, Log Rotate o Log Rotate, que haría ese proceso. Uh-huh. Y mediante un fichero de configuración podemos configurar los rotados de log. Además existe la posibilidad de especificar el comportamiento específico de algunos ficheros determinados, configurando un fichero de configuración que incide en este programa de Log Rotate. Y luego vamos a hablar del replicado de log o la copia de log. El replicado de log está más encaminado a la redundancia y seguridad de los logs que al propio saneamiento. Syslog da la posibilidad de hacer log de manera remota, además de que en la propia máquina, en otras máquinas de una red, de modo que la misma información esté distribuida por más nodos de la red en caso de que una determinada máquina haya sufrido una intrusión y se haya intentado borrar la información del log, pues esta queda reservada. Es importante hacer algunas aclaraciones en cuanto al replicado o a la copia de, o también un sistema de backup de los logs. En primer lugar, que el transporte se realiza por el protocolo UDP, es decir, que nada nos asegura que los paquetes lleguen a su destino. Existen programas que ya realizan el transporte por el protocolo TCP. También es necesario hacer notar que corremos el peligro de que exista un sniffing, un escaneador dentro de la red, o que alguien intente enviar logs falsos a algunos de los nodos existentes. Y algunas de las soluciones pasan por encriptar esas conexiones o por utilizar túneles seguros, una conexión es tunelizada, eso que se conocen por redes privadas virtuales.
Uh-huh. VPNs también.
VPNs. Hemos terminado el tema de replicados. Uh-huh. Vamos a pasar por dos utilidades que se llaman LogCheck y TripWire. Son dos utilidades muy interesantes. Una sirve para realizar chequeos automáticos de log y hacer saltar alarmas por correo electrónico de modo automático, por email de modo automático, y la otra es para realizar chequeos de la integridad de los ficheros de un sistema.
Vamos a repetir estas herramientas. LogCheck.
LogCheck y TripWire, TripWire.
Vale, y LogCheck es como suena, LOG.
LOG, check, CHECK.
Vale, LogCheck, estas dos herramientas que nos estás explicando. Imagino que estas herramientas están incluidas en las distribuciones generalmente,
sí,
¿no?
Sí, están incluidas dentro del núcleo, dentro de las aplicaciones estándar de cualquier distribución GNU Linux.
Muy bien.
LogCheck permite generar alarmas por email, como ya he comentado, cuando se encuentran determinados patrones en los logs. Determinadas cadenas de una manera determinada, los patrones se refieren a un tipo de cadenas fijas que tiene definidas en un fichero de configuración que está en el directorio /logcheck/logcheck.conf, y posteriormente tenemos unos ficheros donde existen una serie de patrones que aparecen en los casos de intentos de hacking y otro tipo de cosas. Uh-huh. ¿Mm? Y luego tenemos la aplicación, la utilidad TripWire, que es una utilidad aparentemente simple que recorre nuestros sistemas de ficheros y extrae de ellos una suma MD5, un tipo de suma que se denomina de esta manera, que es un chequeo para comprobar que los ficheros no hayan sufrido cambios, ¿no?
Uh-huh. Entonces, un análisis
y estableciendo una suma que luego va a comprobar que sea estática, ¿no? Debemos guardar esta información que recoge esta utilidad en un soporte seguro físicamente, por ejemplo, pues en un disquete o en algún tipo de dispositivo extraíble o en algún sitio seguro, y la cual compararemos con la siguiente suma que hagamos, con la siguiente ejecución, para asegurarnos que siguen igual y que sus tamaños no han cambiado. De haberlo hecho, es casi seguro pues que estamos ante una intrusión. Uh-huh. Su fichero de configuración está en /etc/trickwire, y en este fichero pues indicaremos de qué directorio no queremos que se hagan copias, bien por ser ficheros muy cambiantes o bien porque no tienen información importante.
Muy bien.
Y bueno, yo creo que para esta semana ya hemos dado unas cuantas nociones, unos cuantos temas, pues hay que digerirlos poco a poco y para la semana que viene pues continuaremos dando información sobre los sistemas de logs
muy
en el mundo de GNU/Linux.
Continuaremos hablando de los logs y otras cuestiones siempre interesantes, importantes en cuanto a seguridad en GNU/Linux. Antes de concluir este espacio, vamos a recordar las formas de contacto. Tenemos direcciones de correo electrónico.
Me has pillado a pie cambiado. Tenemos dos direcciones de correo electrónico. Cualquier consulta, duda, sugerencia, comentario, los puedes dejar en cualquiera de las dos direcciones. Comentario, pues eso, relacionado con la seguridad y el mundo del software libre. Está en la dirección sl@enredando.net, sl de software libre, y elguardian@euskadigital.net, sl@enredando.net, más enfocada hacia el mundo del software libre en general, y elguardian@euskadigital.net, más orientada hacia el mundo de la seguridad en general. Uh-huh. Luego tenemos la página web de este programa, que está en la dirección elguardian.euskadigital.net.
Muy bien.
Y luego tenemos el buzón de voz. Es un medio de contacto que a mí me encanta. Me encanta recibir mensajes de voz de los oyentes. Y que pasan a ser comunicantes, porque si mandan mensajes de voz son comunicantes hablados. Uh-huh. Y está en el buzón de voz, que es el número 94-483-2582, con el 34 delante, pues para llamar desde Hispanoamérica, cualquier lugar del mundo.
Y nos queda una página web todavía importante, una página web que es el del grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya,
que está en la dirección www.glub.biz.
Grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya, al cual tú, Mikel, perteneces.
Así es,
Al igual que esta casa, porque también estás presente en diversos espacios y programas. Y nosotros te agradecemos la presencia esta semana y esperemos tenerte otra vez en tu compañía en este espacio. Seguridad en software libre, aquí en El Guardián. Muchas gracias.
Eso espero, y pues aquí estaremos otra vez, si es posible.
Perfecto, hasta la próxima.
Hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
I saw that all the love had died. I saw that we had forgotten to take the time. I saw that you couldn't care less about what you do. You couldn't care less about the lies you couldn't find the time to cry. We forgot about love. We forgot about faith. We forgot about trust. We forgot about us. And now our love's floating out the window. Our love's floating out the back door. Our love's floating up in the sky, in heaven, where it began, back in God's hands.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y como todas las semanas, las sirenas son las que nos sirven para avisar de que llega una sección importante, una sección como son las alertas de seguridad. Y para conocer las últimas alertas de seguridad, ¿quién mejor que Pandalas para comentarnos esa situación vírica, por lo menos el resumen de lo más destacado que ha ocurrido esta semana, estas últimas horas? Así que directamente vamos a conectar con el laboratorio Pandalas, donde o bien Óscar o bien Xavi nos estarán atendiendo. Muy buenas. Hola Xavi, hola Óscar. ¿Estáis
buenas
por ahí?
Buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas tardes, Óscar. ¿Qué nos puedes comentar?
Vale, pues hoy vamos a comentar un poco lo que ha acontecido durante esta semana. Vamos a destacar un dato bastante interesante sobre los ordenadores protegidos infectados. En este caso, esta semana el 26% de los ordenadores que han utilizado nuestra herramienta online Infector.org estaban infectados y estaban protegidos. Esto es un dato bastante importante, como hemos comentado muchas veces, que no todos los usuarios se piensan que cuando están actualizados, incluso tienen una solución de antivirus, pues simplemente se olvidan del tema y pueden que al final estén infectados porque cada día hay mucho malware nuevo, como hemos comentado muchas veces, por lo cual nunca está de más pues hacer un análisis, digamos, extra. En este caso, pues desde Panda siempre ponemos a disposición de los usuarios pues el poder hacer un tipo de análisis online que siempre viene muy bien, siempre dos opiniones es mejor que una. Ajá. Y luego pues vamos a comentar un poco pues el top 10, digamos, del malware más activo de esta semana. En este caso pues es bastante destacable que en los dos primeros puestos están dos variantes diferentes de una misma familia, en este caso del gusano Bagel. Es bastante importante porque este gusano pues lleva muchos años activo y ya vemos que sigue estando en los primeros puestos, por lo cual pues su remodelación, sus cambios en el código que realizan, digamos, los creadores de malware de este gusano, pues son bastante efectivas porque vemos que siguen infectando a gran nivel. Luego, como comentamos la semana pasada, pues dentro del top 10 aparecen muchísimos adwares. En este caso pues el adware Comet, el adware Starware, el adware Love y luego también un par de spyware. Parece que siempre comentamos que los troyanos y los gusanos pues son los digamos el malware que más activo está, el que más daños produce, pero realmente los adwares siguen estando ahí, no tienen digamos mucha novedad porque siguen siendo digamos utilizando las mismas técnicas. En el caso de pues publicidad, al instalar aplicaciones pues comunicaremos la letra pequeña, pues siempre nos indican ahí que nos van a instalar un pequeño software de publicidad, que en este caso pues siempre son adwares o son spyware, pero bueno, siempre hay que tener cuidado, no son tampoco tan dañinos como los troyanos y los gusanos, como hemos comentado muchas veces.
Ajá, pues interesante esa información. Bagel, un viejo conocido que por supuesto que ha estado presente en varias ediciones de Guardián y que ahora vuelve a resurgir, al igual que las amenazas que comentamos también al principio del programa relacionadas con el día de San Valentín y otras fechas señaladas. Pero en cuanto a códigos maliciosos, ¿qué es así lo que más destaca esta semana?
De acuerdo, en principio esta semana hemos destacado tres ejemplares nuevos, un troyano y dos gusanos. En este caso pues dos gusanos son digamos de tipo de malware de juegos online. En primer caso pues vamos a mencionar el troyano Nabloat, que ha estado bastante activo esta semana. Incluso en el programa diario pues hemos mencionado este malware porque nos ha llegado digamos a un gran porcentaje, ¿no? Incluso con picos del 28% de lo que nos llegaba a nuestro laboratorio era de este troyano, y es bastante digamos peligroso porque se trata de un downloader de troyanos bancarios. En este caso pues cuando recibimos un correo electrónico nos adjuntan un fichero que simula realmente que parece ser un vídeo con contenidos, digamos, de contenido sexual. Ajá. Y al descargarlo pues y al ejecutarlo, lo que hace realmente es mostrarnos una, digamos, abrirnos una página de YouTube con otro vídeo que no es realmente contenido sexual, simplemente de un señor que está ahí haciendo pues diferentes cosas, digamos, una temática interesante, pero en segundo plano pues lo que está haciendo es descargarnos troyanos bancarios. Los troyanos bancarios, pues hemos comentado muchas veces, son muy peligrosos porque al acceder a entidades bancarias a través de las páginas web pues nos pueden captar lo que son las contraseñas que introducimos. Entonces pues es muy peligroso porque nos, digamos, estarían captando nuestros datos personales y podrían, digamos, defraudarnos bastante dinero. Luego otro de los gusanos que ha aparecido pues es también bastante curioso porque se trata de un lineaje. En este caso normalmente los lineajes se tratan de troyanos, y lo hemos destacado esta semana porque este lineaje en sí tiene funcionalidad de gusano, por lo cual pues aparte de infectarnos como un troyano y conseguir, digamos, como todos los lineajes, robarnos contraseñas de juegos online, en este caso pues del lineaje en sí, del World of Warcraft, de una serie de juegos, pues también se replica, digamos, copiándose en unidades compartidas, por lo cual aparte de robar nuestras contraseñas también intenta propagarse, por lo cual pues es bastante novedoso. Y luego pues otro gusano que ha aparecido también, en este caso también se trata del WoW.si. En este caso pues como un gusano intenta propagarse y también utiliza la misma técnica del lineaje, que se copia en todas las unidades compartidas, en todos los discos duros externos, si tenemos uno nos detecta, si tenemos digamos un pendrive también lo detecta y se copia ahí, digamos en todo lo que se pueda copiar se realiza una copia de sí para intentar propagarse de forma masiva, que es lo más curioso. No realiza digamos un daño concreto a nuestro ordenador, simplemente pues nos produce una ralentización pues al intentar copiarse y al intentar reenviarse. Y luego pues ya el un troyano que hemos dado esta semana es el, en este caso pues se trata del troyano chique.b, y en este caso pues tiene opciones de deshabilitar opciones básicas de lo que es el sistema operativo. Pues él nos desactiva la opción de restauración del sistema, nos deshabilita el registro de Windows, digamos, utiliza modificaciones en el registro para que no podamos trabajar de forma normal.
Pues vemos, hay tres amenazas completamente diferentes, enfocadas a diferentes tipos de usuarios. Sí que la mayoría van dirigidas a cometer actos fraudulentos, el robo de dinero es lo más típico, pero también se entremezcla, por lo que nos comentas, Oscar, la situación del mundo de los videojuegos. Ya comentamos también en la sección de actualidad esas amenazas para la Xbox, o al menos pues esa fase de hacking o ataque a determinados juegos de la consola Xbox, también a telefonía móvil, y bueno, pues vemos que hay variedad, y esa muestra nos la representas perfectamente, aunque siempre pues parece ser que las tendencias van más enfocadas a cometer pues actos delictivos relacionados con cuestiones económicas. En definitiva, pues robar dinero, que parece que es lo más rentable. Y creo que en esa línea hay algo más de información por ahí preparada, ¿no es así, Óscar?
Y ahora como novedad vamos a comentar pues el nuevo tipo de spam que vemos, estamos detectando en el laboratorio, que se está produciendo un gran incremento. En este caso se trata del spam hipotecario. No sé si algún usuario ya se habrá dado cuenta que aparte del tipo de spam que nos llegan de farmacia, de contenido sexual, que nos venden pues eso, lo que son cualquier tipo de pastillas y todo ese tipo, ahora se está viendo un gran incremento de spam que nos ofertan pues hipotecas muy baratas, digamos, grandes ofertas en este campo. En este caso, el 2% del spam que recibíamos durante el último trimestre del año 2007 se trataba de este tipo de spam. No eran, digamos, un porcentaje muy muy elevado, pero sí que hemos detectado que ahora, durante lo que llevamos del año 2008, se ha incrementado y está llegando ya llega a ser el 10% del spam que detectamos aquí en el laboratorio. Esto viene muy relacionado con, digamos, con todas las crisis que están viendo últimamente en el mercado mundial financiero, ya sea la crisis europea de las bolsas, también la crisis americana, que está haciendo que bajen los tipos de interés. Digamos que los creadores del spam pues se están fijando en toda esta temática, y lo que han hecho pues es centrarse un poco en enviar pues más spam de este tipo, viendo que hay una gran crisis, por lo cual pues ven que es una opción para producir, digamos, más ingresos a los creadores de estas hipotecas tan baratas. En este caso, pues desde el blog del laboratorio hemos dado, digamos, más información sobre este tipo de spam, porque vemos que es uno de los tipos de spam que más va a incrementar durante el año 2008, viendo un poco los datos que estamos teniendo últimamente, pues, y viendo también pues la tendencia, digamos, de la crisis que hay financiera durante lo que estamos viendo del 2008, que comenzó, digamos, pues con ese tipo de crisis y bajada de bolsa.
Desde luego que sí, que el spam y el phishing van unidos a también esos actos delictivos de obtener beneficio económico, de estafas y nuevos tipos de spam. Cada vez tratan de ser más originales. Todavía vemos que mayoritariamente pues hacen referencia a cuestiones sexuales, medicamentos, pero tomamos nota de ese spam hipotecario, ese spam que trata pues de convencernos de que hay una buena hipoteca y que tenemos que dar datos confidenciales o ponernos en contacto con alguna institución de estas. Pues con todos estos datos, Óscar, solamente nos queda agradecerte a ti y a todos los compañeros de Panda Labs la labor que realizáis y la oportunidad de conocer así, pues cada semana en formato resumido, lo más destacado. Así que, por supuesto, que muchas gracias y hasta una próxima conexión.
Vale, muchas gracias a ti. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Óscar, y quedamos pues por tanto a la expectativa de lo que pueda ocurrir en materia de seguridad y la información que nos transmitáis perfectamente desde ahí, desde Panda Labs.
Exige megadetección, más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Y ya estamos en seguridad práctica, después de haber conocido también algo práctico como son las últimas amenazas que, de las que nos informan desde Panda Labs. Vamos a ponernos un poco técnicos, pero al mismo tiempo prácticos, para conocer cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy en día los administradores de redes. Evidentemente vamos a hablar de esas preocupaciones relacionadas con la seguridad, ya que GFEI, que es un desarrollador internacional de software de seguridad en red, nos habla de una relación de problemáticas y desafíos a los que los administradores de redes y de sistemas tienen que hacer frente durante el año 2008, poniendo a prueba su habilidad para proteger las redes corporativas. Y es que algunos apuntan a la virtualización, otros a la telefonía voz IP o a la evolución del malware como las principales amenazas actuales en materia de seguridad. Y es que las amenazas desde el punto de vista humano pueden ser originadas en muchas ocasiones por una adecuada utilización de las herramientas informáticas. A pesar de que frecuentemente aparecen nuevas versiones de sistemas operativos y aplicaciones empresariales, lo cierto es que mediante ingeniería social, características de seguridad como el nuevo control de acceso de usuario pueden ser fácilmente evitados, engañando a usuarios para la instalación de software que no es seguro o que esté contaminado con malware. Otro problema relacionado con la seguridad de redes es la falta de conocimiento ante principios básicos de seguridad y las tendencias que se están tomando en nuevas amenazas, software espía y demás tipos de ataques. Parece ser que en este año 2008 el correo no deseado continuará su evolución con nuevos y originales intentos de romper las defensas de la red utilizando ingeniería social. ¿Para todo esto qué hacer? Pues es interesante que los administradores del sistema monitoricen la actividad de los usuarios, controlen el acceso a los recursos de la red, salvaguarden toda la información empresarial, copien las comunicaciones que van y vienen desde la empresa y establezcan barreras tecnológicas que permitan la utilización de dispositivos de acuerdo a una directiva clara y definida. Y nosotros, no sé si seremos muy definidos, pero tratamos de ser muy muy claros con ese propósito semanal de informar sobre seguridad. Ese es el objetivo y si no lo cumplimos, pues también estamos aquí para recibir las críticas. Ya sabéis, correo electrónico elguardian@euskadigital.net, buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y la página web que está en elguardian.euskadigital.net. Y con estas recomendaciones un tanto rápidas, pero que resumen bastante bien lo que puede estar ocurriendo durante el 2008, vamos terminando esta edición del programa El Guardián, edición 155. Como siempre, agradeciéndote tu presencia, tu escucha y ofreciéndote que la próxima semana, pues mucho más y mejor. Un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre de todo el equipo de Euskadi Digital. Disfrutad de una excelente semana, bien segura, sin ningún tipo de alarmas y de forma protegida.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.